que no.
Wikipedia. Ay, está cubicado. Bueno.
Una tostadita.
¿En serio? ¿Te has equivocado? Puesto. ¿Como el cumpleaños de Saborito?
Ocurre, ocurre que hay gente que la anotan después.
Sí, nos habíamos propuesto hablar con Carlos Del Frade, que es periodista, escritor, diputado provincial en Santa Fe, sobre lo que hoy vive Rosario. Lamentablemente, esto de los tiroteos no es novedad, viene de hace tiempo. Tomó notoriedad pública internacional, si se quiere, con lo que pasó afuera del supermercado de la familia de la compañera de Messi, ¿no? Carlos, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio y Marcela Toranzo te hablan.
¿Cómo les va? Buenos días, gracias por llamar.
Bien, de todas las hipótesis que se hablan de lo que pasó con la familia de la compañera de Messi, ¿cuál es la que más crees puede estar cerca de la realidad?
Hay una que está directamente vinculada al mundo de las barras bravas, que son barras bravas en la cancha chica del fútbol y después son bandas narcopoliciales en la cancha grande de la realidad, que es que sacaron a los policías que tenían asignados para cuidar la seguridad tanto en la cancha de Central y de News, que ese grupo habría preparado esto que iba a tener resonancia internacional, pero estoy convencido nunca habían imaginado semejante resonancia, claro, internacional. Pero creo que esa es la hipótesis más vinculada a la realidad. Después la otra está relacionada con los monos, porque el hermano de Messi hace algunos años atrás se sacó varias fotos con integrantes de los monos, con el Monchi Machuca, con el propio vicecantero,
sí, claro.
Uh-huh. Así que con es varios. Probable que eso también esté relacionado.
Claro. Bueno, decíamos que el problema es bastante más profundo y de larga historia. ¿Estamos cada vez peor?
Estamos muy embromados porque hay mucha facilidad para acceder a las armas. El negocio del narcotráfico y el negocio de las armas van de forma simultánea. Se habla menos de lo de las armas, pero es realmente preocupante porque hoy es más fácil encontrar un arma que un trabajo estable en blanco en cualquier lugar de Rosario. Y eso genera como una especie de microemprendimiento criminal de bajo monta, pero que aparece por la facilidad con que llegan las armas.
Claro, o sea, un tiroteo puede darse por alguna cuestión de narcotráfico o simplemente como un microemprendimiento para garantizar seguridad.
De una pandilla, claro, que dice, ahora tiremos, hagamos esto de la extorsión y probablemente contra el negocio del barrio la semana que viene pasamos a buscar plata. Esta es la manera de pensar.
Claro. Marcela.
Hola, Carlos, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Vos sabés que aparece una información hoy en Infobae que dice que hay 47 cargos de jueces y fiscales en condiciones de cubrirse y están frenados por la política. ¿Esto podría de alguna manera, estos nombramientos, ser claves para investigar y de alguna manera juzgar este crimen organizado? ¿Están así?
Sí, depende de dónde dice Infobae esa información, porque claro, si habla de la cuestión de las fiscales federales, la historia de la justicia federal en Rosario tiene más que ver con la complicidad que con desarrollar algún tipo de coto o de solución a este tema. Durante muchos años la justicia federal jugó para el narcotráfico. Yo te diría que hasta el 2015 estuvieron durmiendo un sueño muy parecido a la complicidad, con lo cual, si se cambia o no, yo supongo que mejoraría, pero no es lo que hace a la profundidad. La profundidad pasa incluso por los delitos de asociación ilícita y asesinatos que han generado que las principales bandas vayan preso, y lo hizo la justicia provincial, con lo cual el problema más grande en todo caso pasa por quiénes son los fiscales generales o regionales que tendrá la provincia de Santa Fe, que no son 47 en este caso. Por eso creo que lo de Infobae tiene que ver con lo de la justicia federal, que se va a discutir este miércoles en el Congreso de la Nación, pero insisto, eso es más una cuestión más lateral que central a todo lo que hace a toda esta cuestión.
¿Crees que, porque se escuchó de todo, ¿no?, de militarizar la zona?
No, eso es una barbaridad, eso lleva al genocidio. Eso lleva al genocidio, y lo sabe la principal vocera del Comando Sur del Ejército Norteamericano en la Argentina, que es la señora Patricia Bullrich. Ella sabe que cuando el ejército se metió en México se convirtió en el cartel más poderoso del mundo y después mató a 300.000 personas, y México sigue teniendo un dolor muy profundo con el narcotráfico. En Colombia 800.000 víctimas, Colombia sigue siendo la primera exportadora de cocaína. En Brasil, cuando el ejército se metió en la Rocinha, allí generó 40.000 víctimas y Brasil es el segundo exportador de cocaína. Así que siempre el ejército genera corrupción en el ejército, genocidio y más desarrollo en el narcotráfico, y Patricia Bullrich lo sabe.
Y del análisis que se hace, ¿cuál y de las experiencias en el mundo, ¿cuál crees que puede ser una salida para Rosario.
Y aquí hay que hacer alguna mezcla, creo que es muy importante la experiencia de Portugal, lo que está desarrollando Uruguay, en donde la cuestión de liberar el consumo y por el otro lado que el Estado tome el lugar que hoy tienen las bandas que son narcopoliciales, sería muy importante porque por lo menos desde el punto de vista de la teoría económica, y esto se trata de negocios, sí, claro, y por lo tanto hay que parar la circulación del dinero, esa puede ser una buena idea, hay que intentarlo por lo menos.
Igual ese debate, ¿cómo está en Rosario?
No, esto está postergado porque sí, estamos, claro, más con la idea de que los partidos grandes entiendan que esta no es una cuestión militar, entiendan que el narcotráfico y, claro, el tráfico de armas son negocios económicos y que una tanqueta no puede parar la circulación del dinero, pero hasta que lo entiendan se va la vida de mucha gente.
¿Solo el dinero del narcotráfico es el que está pesando o hay otros tráficos, hay evasión?
El de armas. Yo te digo que los dos son los peores porque después se lava, ese dinero se lava en el centro, aparece en los bancos, en las empresas que después, claro, van a garantizar el costo de las campañas políticas de los partidos políticos grandes. Ese es el problema grande que hay detrás de todo.
Y por eso hay tanta facilidad de acceso a las armas.
¿Cómo?
Y por eso hay tanta facilidad para acceder a las armas.
Las armas llegan a través de los puertos privados, especialmente, claro, de la zona sur de la provincia de Santa Fe, del norte de la provincia de Buenos Aires, de las que salen de las propias fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Esos son los nidos, de ahí surgen las armas, y hoy tenés una población civil, por lo menos de 300.000 personas hoy en la provincia de Santa Fe que están armadas, de acuerdo a un viejo cálculo que se había hecho, casi te diría, a principio de la década del 2011.
Imagino para vos, quien venís siguiendo el tema desde hace tanto tiempo, como periodista sobre todo, ver la teatralización que se hace con algunos medios y gente que transmite con chalecos antibalas debe ser, no sé si indignante, pero debe molestar un poco, ¿no?
Sí, a mí me da un profundo asco y me da pena que el periodismo se haya convertido en esto, pero más allá de esa cuestión está lo serio, lo preocupante y que esto no debería ser el lugar del debate, pero sinceramente me da mucho asco y mucha pena por los trabajadores de prensa a quienes le obligan a hacer este tipo de cosas.
Claro. Sobre el último hecho, ¿por qué había chicos ahí en el medio de esa balacera? ¿Se sabe?
Porque estaban en un barrio, porque estaban en ese lugar, porque imprescindiblemente en Rosario, a pesar de los pesares, la gente sigue estando en la calle tratando de disfrutar algo de aire en un verano terrible. Y entonces allí aparece, y aparece además la orden que ya fue dada en algún momento de tirar contra los pibes. Eso es lo que realmente es dramático. Y eso es lo que apareció hace 3 años en la realidad narcopolicial, de tirar contra los pibes, y eso es lo más doloroso que estamos asistiendo.
Uh-huh. El último ataque fue a una escuela, ¿no? Que amenazaron.
Sí, eso fue hoy a la madrugada, una escuela de barrio Tablada, pleno corazón del poder de los monos.
Sí.
Pero me parece que también tiene que, más que ver con un mensaje político de desestabilización a la ya cada vez más delgada línea de credibilidad que tiene la gente sobre la democracia y los partidos políticos, que esos ya son mensajes políticos desestabilizadores. Empiezo a ver detrás de esto no solamente los enfrentamientos por los territorios, sino que acá hay una intencionalidad política de gente que quiere esmerilar aún más la estabilidad política en Santa Fe.
¿Crees que la policía perdió por completo el control, como dice Marcelo Saín?
Lo negoció, no lo perdió, lo negoció.
Ah, qué distinto. Claro.
Lo negoció. Claro, porque si no, vamos a la teoría del Estado ausente, y para mí lo del Estado ausente es una narcosoncera, es un Estado presente, pero de forma corrupta.
Claro, que bastante diferente. Carlos, desde la legislatura, ¿cómo están trabajando el tema?
Y yo ya estoy cansado de presentar proyectos, pero los partidos grandes no te lo presentan porque les es más fácil tirarse los muertos mutuamente para ganar las elecciones.
Tremendo, crudo, pero real. Claro. Carlos, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
Hasta cualquier momento, muchachos.
Un abrazo. Bueno,
tremendo, ¿eh? Oh, Dios mío.
Y no anda con vuelta.
No, pero además es tremendo.